Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Bueno, aquí estamos platicando tras bambalinas con Víctor de, bueno, todas las actividades que todavía informativamente faltan en lo que resta del año. Estamos a punto de iniciar diciembre, el domingo estaremos a primero del último mes de este 2024 y sí faltan algunas actividades importantes. Mañana, por ejemplo, comienza la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, más de 800 escritores, más de 600 presentaciones de libros, 850 mil visitantes en 9 días de la feria, y bueno, ya estaremos con la cobertura puntual liderada en este caso por Mercedes Altamirano. Nos encanta escucharla cada año, la cobertura que hace de la FIL, así es de que le invitamos que al filo de las 8:30 de la mañana esté al pendiente de la información que se genera de este evento reconocido de manera internacional.
Griselda, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues así es, estamos atendiendo a todos los asuntos que creemos son los más importantes al cierre de año. Hablabas de este asunto de la FIL, también de que se avecina el cambio de administración entre Enrique Alfaro y Pablo Lemus Navarro. Y si no sucede otra cosa, pues eso sería prácticamente todo, porque ya vienen las vacaciones y se aletarga el
¿No te parece que el 2024 fue un año atípico, raro?
Sí, se percibe como turbulento, ¿no? Difícil.
Pues tuvimos campaña y elecciones muy largas, polémicas, un proceso de repente complicado, una sequía en el país como no veíamos desde hace mucho tiempo, y bueno, una serie de acontecimientos que finalmente pues se encuentran en la recta final de este 2024.
Así es, que nos tendrán que llevar a cambiar a lo mejor hábitos, reflexionar de lo que sigue para el año entrante y pues hacer cada quien nuestro mejor esfuerzo para que en este país nos vaya mejor, ¿no?
Sí, por supuesto. Pues bienvenido a la información. Estamos, como quien dice, estrenando fin de semana. Ojalá que aproveche para descansar después de una jornada de trabajo, pues, intensa, supongo yo, y que lo tome con la mejor actitud del mundo. Bienvenido a la información, a estas 3 horas de Buenos Días Metrópoli. Saludamos a todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de que usted escuche los noticieros Notisistema cada hora en la hora. Luis Durán, ¿cómo estás? Buen fin de semana, Luis. Él nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende sus mensajes en las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Generalmente yo le doy lectura a las llamadas del público. Víctor Monterrentería atiende la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. Esperamos todos sus mensajes y estamos listos para comenzar. Una de las notas de la información destacada el día de ayer fue la muerte de Silvia Pinal. Ella fallece a los 94 años de edad por complicaciones derivadas de la infección en vías urinarias que presentó, así como por una bacteria que contrajo en el hospital donde permaneció internada por lo menos una semana. Tuvo 2 colapsos pulmonares. Sus hijos y algunas de sus nietas acompañaron a la última diva del cine mexicano. Incluso Enrique Guzmán, quien fue su esposo, su exmarido, acudió a visitarla y aseguró que la primera actriz se aferraba a la vida. Diversos famosos, así como la Asociación Nacional de Intérpretes y la Secretaría de Cultura, enviaron sus condolencias a la familia a través de las redes sociales. Hoy familiares, amigos y el gremio artístico, por supuesto, que se prepara para despedir a la última diva del cine mexicano.
Descanse en paz, Silvia Pinal. Y en información también de lo que sucede en nuestro entorno, la Secretaría de Medio Ambiente desactivó ya la contingencia atmosférica en la zona de Las Pintas, un episodio de mala calidad que se prolongó durante 24 horas tras de que esta estación haya registrado más de 150 puntos IMECA. Permanecen activas otras precontingencias en Miravalle, Santa Fe, así que pues hay que estar muy atentos a las indicaciones de las autoridades en todos los niveles de gobierno para que usted no se vea afectado por la contaminación.
Y el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro comenzará su registro en Tlaquepaque del 1 al 15 de diciembre, anunció Miguel Farías Basulto, director del programa en Jalisco. dirigido a jóvenes de 18 a 29 años de edad, sin empleo ni estudios, ofrece una beca mensual de 7,570 pesos, seguro médico y una constancia con valor curricular. Los interesados deben registrarse en la página oficial del programa.
Y Guadalajara está preparada ya para el cambio de estafeta en el servicio de aseo público. El 15 de diciembre, la empresa ganadora de la licitación del contrato de arrendamiento tendrá que entregar los 160 camiones recolectores de basura con los que se brindará el servicio al concluir, dos días después, la concesión de la empresa Capsa Eagle. Tras reconocer que ya hay algunos problemas con la basura en el sur y poniente de la ciudad, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, indica que estas unidades se sumarán a las 68 con las que ya cuenta el ayuntamiento y que el 9 de diciembre informará sobre el proyecto para reemplazar a la concesionaria.
Y el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aseguró que durante su administración trabajará en cooperación y diálogo respetuoso con la Universidad de Guadalajara para impulsar proyectos que fortalezcan el modelo educativo estatal. El día de ayer se reunieron por alrededor de dos horas el gobernador electo con la rectora electa Carla Planter y el rector general Ricardo Villanueva. Discutieron algunos proyectos, algunas iniciativas relacionadas con infraestructura universitaria, preparatorias y hospitales civiles. Dicen que vienen buenas cosas para la Universidad de Guadalajara y que el diálogo y la relación durante los próximos seis años será respetuosa y de cooperación.
Y usted le decíamos ayer que el Centro de Justicia para la Paz preparaba un corte de caja de la administración de Enrique Alfaro que termina pues prácticamente ya a finales de este mes. Además de duplicarse la cifra de personas desaparecidas en su actual administración, también aumentaron los fallecidos sin identificar luego de que hay un subregistro en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Los colectivos señalaron que la falta de empatía, corrupción y criminalización caracterizaron a la administración estatal de Enrique Alfaro en el tema de los desaparecidos.
Y bueno, ayer se reportaron olores raros en el barrio de Analco. Tuvo que participar la Unidad de Protección Civil de Jalisco. Confirmó que no había riesgo de explosión o intoxicación en este tradicional barrio de Guadalajara, luego de los reportes de olores inusuales en el ambiente. A pesar de ello, bomberos realizaron un lavado preventivo en los drenajes de la zona.
Pues es parte de la información que tenemos para usted esta mañana. Es solo un recuento de las noticias locales. Tenemos mucha más información y más noticias a nivel nacional, internacional también, y por supuesto lo que ocurre de última hora en Jalisco, así que le invitamos a que nos acompañen estas tres horas de noticias. Por lo pronto, vamos a comenzar este espacio de noticias, este informativo Buenos Días, con el trabajo de Mercedes Altamirano, es la efeméride musical, que también prepara en compañía de Roberto Álvarez.
A continuación,
bueno, hoy le tendremos algunos trabajos especiales, así es de que espero que sean de su interés y de su agrado, y por supuesto, bienvenida a la participación. Vámonos a la capital del país para saludar a Arturo García Caudillo. Arturo, excelente fin de semana. Adelante.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. El Senado de la República, el Pleno, la mayoría legislativa que conforman Morena, PT y Verde Ecologista, aprobaron por mayoría calificada la extinción de 7 organismos autónomos, aunque 2 de ellos se van a fusionar, entre comillas se salvan de esta desaparición, pero el hecho es que ayer ya se consumó esta obra que pues venía siendo planificada desde el sexenio anterior. Vamos a escuchar a Guadalupe Murguía, ella es la coordinadora del PAN en el Senado de la República y así tomó esta decisión.
El INAI también representa una herramienta muy útil a la ciudadanía cuando quiere obtener información que no le es proporcionada por otros órganos de gobierno. En el caso de que requieren los datos de sus expedientes clínicos, las semanas cotizadas para obtener una pensión, los comprobantes de estudio que puedan contar con ellos, en los créditos a la vivienda, cuál es el monto que se ha pagado en intereses, capital y el adeudo existente, incluso los datos y los requisitos para acceder a programas sociales. Además del INAI, se busca eliminar a otros organismos autónomos, como la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Coneval, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Estas siete instituciones, órganos autónomos, han sido un contrapeso al poder, pilares fundamentales de la gobernabilidad, y su eliminación atenta contra los derechos ciudadanos. Es claro que Morena y sus aliados no quiere contrapesos.
Se le ha terminado el tiempo, senadora.
Concluyo, señor presidente. Esta medida, además de ser autoritaria, puede significar graves consecuencias ante el incumplimiento de compromisos internacionales. Por eso afecta la confianza de los ciudadanos, de los inversionistas y debilita nuestras instituciones.
Y bueno, precisamente por esta situación de no afectar tratados internacionales, o en el intento de que no sean afectados, de que no haya alguna queja en contra de nuestro país, es que la COFECE y el IFETEL se van a unir en un mismo organismo, en una especie de organismo antimonopolio, de tal forma que en Estados Unidos y en Canadá no reclaman por esta situación, y esto lo vieron en Cámara de Diputados, porque del proyecto que venía de Presidencia de la República, justamente eso fue lo que modificaron, y entonces ya los senadores lo aprobaron el día de ayer. Ahora pasa a los congresos estatales, que seguramente en 3 días o en menos lo estarán aprobando para que la próxima semana ya sea un hecho la desaparición de los órganos autónomos. Así es que desde ahora podemos decir consumatum est. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias y muy buenos días.
Hasta pronto.
Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Bueno, le decíamos que la nota del día es el fallecimiento de Silvia Pinal, la última diva del cine mexicano. Nuestra compañera Katia Plasencia Muciño ha generado un recuento de la trayectoria de esta artista.
Estando juntos soñarán y se envolverán en tierno abrazo de un amor lleno de calor.
La última estrella de las llamadas divas del cine mexicano se apagó.
Dios no lo quiera, pero presiento que has dejado de quererme.
Considerada una institución en el mundo del espectáculo mexicano, trabajó con ídolos y se convirtió en uno de ellos. Ella fue Silvia Pinal. Su nombre real era Silvia Pinal Hidalgo. Nació en Guaymas, Sonora, en el año de 1931. Mientras trabajaba como secretaria en una firma de productos farmacéuticos, Silvia conoció a varias personalidades de la radio, quienes le dieron la oportunidad de participar en la grabación de algunos programas, lo que llamó su atención y decidió tomar clases de actuación y canto en el Instituto de las Bellas Artes. Al tiempo, conoció al actor y director cubano Rafael Van Kels, quien le ofreció papeles en las obras de teatro que montaba con la actriz española Isabelita Blanch. Silvia aceptó y lo que inició en una relación de trabajo se convirtió en un matrimonio del cual nació Silvia Pasquel. Su debut cinematográfico fue en 1948, cuando solo contaba con 17 años, en la película Bamba, de Miguel Contreras Torres. Gracias a su voz ronca y sensual, además de un atractivo físico, comenzó a destacar en la pantalla y pudo conseguir proyecto tras proyecto, como El pecado de Laura en 1948, Puerta joven de 1949, en la que actuó con la gran estrella nacional Cantinflas, o La mujer que yo perdí de 1949 de Roberto Rodríguez, donde compartió créditos con Pedro Infante. Además, formó pareja en pantalla con el cómico Germán Valdés Tintán en 2 películas producidas en el mismo año, en 1950, y por el mismo director, Gilberto Martínez Solares. El Rey del Barrio y La marca del Zorrillo, que contribuyeron a elevar la fama de Silvia Pinal en todo el país.
Mi amor, ay, sí, sí,
En 1957, junto a Tulio De Micheli, resaltaron la imagen de Silvia Pinal como una encarnación de mujer fatal, perdición de los hombres y señuelo de sus fantasías, al realizar cintas como Préstame tu cuerpo, Una golfa y desnúdate y Lucrecia. Divorciada de su primer marido, Silvia Pinal se casó con el productor Gustavo Alatriste, lo que le proporcionó la mejor oportunidad de su vida profesional, conocer a Luis Buñuel y trabajar a sus órdenes en películas como Viridiana en 1961, que contó con Fernando Rey y Paco Rabal en el elenco, El Ángel Exterminador y Simón del Desierto. De la relación con Alatriste nació su segunda hija, Viridiana Alatriste. Con su tercer marido, el popular cantante Enrique Guzmán, protagonizó Cómo hay gente sin vergüenza en 1971 de René Cardona Jr., cinta que le proporcionó fama que alcanzaba a los espectadores más jóvenes y le permitió presentarse como estrella de comedias musicales, entre ellas Mame y Hello Dolly. Luego vino el programa Fiesta Musical Ford, que la dejaría marcada para toda la vida. Una vez al aire, en un número musical, se le rompió un tirante de su blusa, dejando uno de sus senos al descubierto. La prensa lo llamó striptease, y ella siempre dijo que fue la primera en hacer un desnudo involuntario en la televisión mexicana. En televisión produjo durante 23 años ininterrumpidos Mujer, casos de la vida real, el cual fue productora y conductora. En dicho serial presentaba dramatizaciones de casos de mujeres que sufrían violencia o bien de personas que luchaban por sus sueños, como ella misma lo hizo. A pesar de los logros y éxitos que tuvo Silvia Pinal, también tuvo grandes dolores, como fue la muerte de su hija Viridiana, quien en un accidente automovilístico perdió la vida cuando apenas comenzaba a dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo.
Pues recordándola con mucho cariño, tratando de no olvidar su voz, de entender, no por qué, sino que ya pasó, ¿no? Y que tienes que sobrevivirlo y que a lo mejor un día te encuentras con ella y ya. Ya no me preguntes eso.
Habiendo alcanzado el grado de gran dama del espectáculo mexicano, contrajo todavía un cuarto matrimonio con el político Tulio Hernández, quien la llevó a ser la primera dama de Tlaxcala. Luego se desempeñó como diputada, asambleísta y senadora por el Partido Revolucionario Institucional. Durante más de 6 décadas de trayectoria, Silvia Pinal obtuvo importantes distinciones y premios, como el Ariel y una Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. Fue musa de Diego Rivera, quien la inmortalizó en 1956, y el cuadro es un adorno que luce en la sala de su casa. Según se menciona, es patrimonio de la nación y es valuado en más de 60 millones de pesos aproximadamente. Los últimos años de doña Silvia fueron complicados debido a su salud. En el 2021 fue contratada para protagonizar una obra de teatro, cancelada después del estreno por las críticas al presentarla en un estado complicado, en silla de ruedas y prácticamente irreconocible. Sus hijas aseguraron que fue la propia actriz quien deseaba estar en los escenarios, pero ese sería su último trabajo. Debido al contagio de COVID, Silvia Pinal quedó delicada de sus pulmones y fue ingresada a un hospital de la Ciudad de México, donde fue reportada como estable, a pesar del contagio de influenza, y trasladada a terapia intensiva, por su edad y por los cuidados que requería. En la última semana, y a pesar de que sus hijos intentaban tranquilizar a los seguidores de Silvia Pinal, las malas noticias llegaron. La última diva del cine de oro en México falleció. Descanse en paz, Silvia Pinal. Notisistema, Katia Plasencia Musiño.
Bien, pues ahí está esta trayectoria de Silvia Pinal en un resumen que nos ha presentado Katia Plasencia Muciño. Cambiamos de información, vamos a regresar a las noticias nacionales. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el plan de gobierno federal para la construcción de infraestructura de trenes de pasajeros y de carga en 2025. En su conferencia en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo anunció una inversión de 157 mil millones de pesos para la construcción de trenes de pasajeros AIFA Pachuca y México Querétaro, de los tramos Saltillo, Nuevo Laredo y Querétaro, Irapuato, así como para hacer el tren Maya, del tren Maya un sistema ferroviario de carga, lo que generaría, dice, 70 mil empleos directos y 140 mil indirectos. La mandataria federal destacó que son proyectos de desarrollo nacional y están vinculados a los polos de bienestar que construirá en su sexenio.
Bien, vamos a continuación a escuchar el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Entonces tenemos la siguiente nota informativa. ¿La tienes tú, Luis, ahí? Bien, entonces arrancamos con este trabajo.
En materia de salud no hay que escatimar. En materia de salud hay que difundir toda la información posible para visibilizar, para generar mayor conciencia. Hoy es 29 de noviembre, hoy se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, una enfermedad que cada año le arrebata la vida a miles en el país, especialmente cuando se prevé un aumento del 85% por esta causa para el 2040. Cada año se detectan en México alrededor de 25 mil casos de esta enfermedad, una de las más malignas y frecuentes entre los hombres que rebasan los 50 años de edad. Anualmente cobra la vida de cerca de 7 mil. El cáncer de próstata es la primera causa de enfermedad y muerte en los hombres mexicanos. Existen distintos factores de riesgo para contraer esta enfermedad. El urólogo José Andrés Olivo Gárate explica, además de los hereditarios, cuáles están plenamente identificados.
La obesidad, el síndrome metabólico, problemas de dislipidemia, que son el colesterol y triglicéridos altos, la ingesta abundante de alcohol, de bebidas alcohólicas.
El gran problema con esta enfermedad, como en algunas otras, es el diagnóstico tardío. El Instituto Nacional de Cancerología reporta que el 40% de los hombres que se acercan a recibir atención médica presentan metástasis, es decir, el cáncer ya está diseminado en otras partes del cuerpo, y el 30% de los pacientes presentan una próstata invadida de cáncer. En síntesis, el 70% de los pacientes llegan tarde, llegan mal. La falta de un diagnóstico oportuno cuando se habla de esta enfermedad tiene que ver, entre otras cosas, con temas de carácter cultural. De acuerdo con instancias federales, de cada 10 mujeres, 8 consideran a su salud un tema importante. En el caso de los hombres, apenas 2 de 10. Y es que el tema está inmerso en mitos y tabúes, expone el urólogo José Andrés Olivo Gárate, del Hospital Civil de Guadalajara.
Los hombres siempre, lo que comentamos desde un principio, yo no me enfermo, yo estoy bien, yo no tengo nada, a pesar de que lo tengan, y es pura desinformación, puro desconocimiento, pura ignorancia, o el mismo machismo, de decir no porque no quiero.
Y además, cuando se habla de revisión de la próstata, aparecen miedos y creencias carentes de sustento, por lo que es importante señalar que no todo empieza por una revisión invasiva, afirma el especialista.
Cuando se empieza con los problemas de la próstata, del crecimiento, no significa que se les vaya a hacer ni su tacto rectal, ni que se les vaya a hacer una exploración genital. Siempre se hace una historia clínica. Con base a la historia clínica, entonces avanzamos a exámenes de sangre y ultrasonidos. Si sus síntomas son relacionados con crecimiento prostático, si son candidatos a tratamiento médico, se les ofrece tratamiento médico, siempre con la intención de mantener una buena calidad de vida y una buena mecánica miccional.
El tema es serio. En los últimos 10 años, esta enfermedad, el tipo de cáncer más mortal entre los hombres, ha crecido 65% en México, de acuerdo con el INEGI. El urólogo José Andrés Olivo Gárate expone cuáles son los síntomas que denotan un crecimiento de la próstata sin que sea necesariamente cáncer, pero que ameritan una revisión.
Empiezan a levantarse por las noches porque no se está vaciando bien la vejiga. Su chorro de orina es un chorro diferente, anteriormente que competían a ver quién la llegaba más lejos, y actualmente de que ya es un chorro más débil, sin fuerza, que solamente llega a la taza del baño para no mojarse. Empieza a haber una sensación de que tengan que pujar para que salga la orina, o que se quedan con ganas de seguir orinando después de haber terminado, o que sus chorros son chorros intermitentes, es decir, que están orinando, se corta el chorro de la harina y nuevamente empiezan a orinar.
Como siempre, la recomendación en materia de salud está relacionada con una alimentación sana, realizar ejercicio y conservar un peso saludable, además, claro, de realizar estudios y pruebas de laboratorio de manera periódica. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, habló sobre la política exterior que mantendrá su país con Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la presidencia. Ratificó que la isla mantendrá la voluntad de dialogar en pie de igualdad con el gobierno estadounidense, a pesar de las relaciones bilaterales totalmente asimétricas y del bloqueo impuesto durante 62 años, y destacó que, tal como ha ocurrido, seguirán defendiendo la independencia y soberanía de Cuba, cueste lo que cueste. Rodríguez se refirió a la política de asfixia extrema que mantiene la Casa Blanca contra el país caribeño, como medida de presión para forzar un cambio. Aseveró que esa medida de fuerza ha sido condenada por la abrumadora mayoría de la comunidad internacional, como se demostró el 30 de octubre en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde 191 países miembros rechazaron el bloqueo estadounidense, mientras que solo Estados Unidos e Israel votaron por mantenerlo. Rodríguez señaló que desde el 2019, durante la primera administración de Trump, su país sufrió el recrudecimiento del bloqueo que ha sido mantenido por Joe Biden. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, declaró que su país está preocupado por el posible desarrollo de un conflicto nuclear debido a la crisis en Ucrania. En respuesta a los recientes reportes sobre discusiones de funcionarios de Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea de transferir armas nucleares al régimen de Kiev, Mao enfatizó que China ha insistido en reiteradas ocasiones que el uso de armas nucleares es inaceptable. La diplomática también exhortó a todas las partes a mantener la calma y actuar con moderación buscando una resolución mediante el diálogo que permita aliviar las tensiones y reducir el riesgo estratégico. Recientemente, The New York Times reportó que varias autoridades estadounidenses habrían sugerido al presidente Joe Biden que devuelva a Ucrania el armamento nuclear que entregó tras la separación de la Unión Soviética. Sin embargo, el periódico añade que una medida de este tipo sería difícil de implementar y tendría graves consecuencias. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Álvarez, reiteró que España cumplirá con sus obligaciones como Estado parte de la Corte Penal Internacional en caso de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pise suelo español. Señaló que la Corte Penal Internacional tiene un Estatuto de Roma del que España es fundador y que implica una serie de obligaciones, y el país cumplirá con todas ellas. La Corte Penal Internacional está investigando a petición de Sudáfrica si Israel ha cometido actos genocidas en su ofensiva contra la Franja de Gaza, iniciada en octubre del año pasado tras los ataques terroristas de Hamas. El pasado 21 de noviembre emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y contra el anterior responsable de defensa, Yoav Gallant. Desde entonces, varios países se han desmarcado, anunciando que no cumplirían el mandato en el caso de que los dos políticos ingresasen en su territorio, como es el caso de Argentina, Hungría o Alemania. La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva apuesta por el establecimiento de un orden mundial más justo, indica la declaración final del organismo al concluir la cumbre en Kazajistán. Así también abogó por la intensificación de los esfuerzos para prevenir la carrera armamentista en el espacio ultraterrestre. Los países de la organización exhortaron a poner fin a las hostilidades tanto en la Franja de Gaza como en toda la región, según declara el documento. La declaración también indica que no se puede justificar el terrorismo en ninguna de sus formas o manifestaciones, y toda la comunidad internacional debe condenar firmemente la tolerancia con los terroristas y el hecho de darles cobijo. Igualmente, la organización apoya el establecimiento de Afganistán como un estado pacífico, independiente y unido, libre de guerra y terrorismo, subraya el documento.
Comenzamos con la información local, particularmente con lo que tiene que ver con el ámbito de la seguridad pública. José Luis Escamillo está listo en la línea telefónica. José Luis, adelante.
Gracias, Luis. Víctor, ¿cómo está? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Fíjense que fue una mañana muy complicada la de ayer en el barrio de Analco, un barrio de Analco que no está acostumbrado a los olores extraños que preocupan. Así como la Ciudad de México, de repente pasa un camión que un edificio se cimbra y la gente siente que está temblando y obviamente comienza la psicosis. Algo así ocurrió ayer en el barrio de Analco durante varias horas, luego que la gente estuvo reportando olores extraños, olores poco comunes, que les recordó lo que ocurrió en abril del 92. Estos olores que no se sabían describir exactamente a qué correspondían, si eran olor a gas, olor a ajo, olor a químico, olor a cloro. El caso es que estuvieron llegando a 911 varios reportes que alertaban de olores extraños en el ambiente del barrio de Analco. Primero llegaron bomberos de Guadalajara, estuvieron revisando, decían que no se percibía nada, pero bueno, ya recordarán ustedes la narrativa de lo que ocurrió aquel 22 de abril. Entonces no hubo nadie que se confiara sobre lo que estaba pasando. Luego llegaron bomberos del estado, hicieron lo propio y estuvieron revisando varias vialidades de este barrio, de esta colonia icónica de Guadalajara, como Analco, Guadalupe Victoria, Cuauhtémoc, Cuitláhuac, pero no había quien confirmara el olor o que se pudiera decir el aroma viene de este lado. En fin, hubo varias situaciones que pues no permitieron a los bomberos saber por dónde venía este supuesto olor que ni siquiera alcanzaban a detectar, ¿no? Finalmente, algunos vecinos, incluso como parte de esta psicosis, por decirlo de alguna manera, comenzaron a evacuar algunas casas, una secundaria, pero no porque la autoridad se los dijera, sino porque los propios vecinos entraron en pánico al decir que otra vez podía haber alguna situación alarmante. Los bomberos del estado utilizaron unos equipos especiales para monitorear las alcantarillas, para monitorear el drenaje, y detectaron que había 0% de explosividad y 0% de toxicidad. No había riesgo de nada. Pero si les parece, escuchamos a Víctor Hugo Roldán Guerrero, director de Protección Civil de Jalisco.
A raíz de la cantidad de reportes que se empezaron a recibir, reforzamos lo que fue el proceso de revisión e investigación. Afortunadamente, ningún aparato de monitoreo detectó algún indicio de algún gas, algún material o algún líquido que pudiera generar algún riesgo. Algunas escuelas hicieron alguna evacuación preventiva por iniciativa propia, no por indicación de alguna autoridad, esta parte para seguridad de los alumnos por parte de los maestros. Y por otro lado, los puntos que se han revisado en coordinación con Protección Civil Municipal, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable, han marcado cero, no han marcado ningún riesgo, por lo que seguiremos realizando revisiones para tranquilidad de los ciudadanos.
Ahí lo que decía el titular de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Víctor Hugo Roldán Guerrero, luego de estos lavados, si me permiten el término, que se estuvieron haciendo al drenaje, y bueno, finalmente al cabo de algunas horas, parecía que generaba más temor entre la población el que hubiera tanto bombero al propio olor por sí solo. Afortunadamente, como les digo, no pasó a mayores, todo quedó en simplemente un dato anecdótico, y la gente del barrio de Analco pudo regresar a sus actividades. Ya no hubo más reportes, ya no hubo más reportes de olores en el ambiente, pero sí lo que siempre ocurre. Comenzaron a circular en WhatsApp audios de personas que decían: oigan, si tienen a alguien en el barrio de Analco, avísenle que está en peligro, avisen que hay bomberos, avisen que hay explosividad. Y bueno, finalmente es parte de la psicosis que se generó a través de las redes sociales, pero en lo que es técnicamente hablando, no hubo absolutamente nada que temer ahí en el barrio de Analco. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Las personas que evacuaron por su cuenta, José Luis, ya regresaron, supongo, a sus hogares también.
Sí, básicamente fue gente de negocios y de escuelas, ¿eh? Uh-huh. No hubo mayor tema de gente que se tuviera que ir con otros familiares, ni mucho menos. Básicamente fue gente que estuvo de las escuelas, sobre todo una secundaria, que los papás y los maestros dijeron: vamos a evacuar, pero ya la actividad para en la tarde ya estaba totalmente normalizada.
Bien, gracias, José Luis, por el reporte.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días, José Luis Escamilla.
Bueno, el día de ayer CEPAD ofreció una rueda de prensa, ofreció datos para demostrar que el sexenio de Enrique Alfaro es el sexenio de los desaparecidos, deja una gran deuda en la materia. Los detalles de la información con Claudia Manuela Pérez en la línea telefónica. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Falta de empatía, corrupción y criminalización caracterizaron a la administración estatal de Enrique Alfaro en el tema de desaparecidos, señalan colectivos de familiares de víctimas. Indican que las malas prácticas predominaron en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Habla Fernanda Cisneros, de Por Amor a Ellos.
Otro punto que quiero abordar es el rezago que hay en el CEMEFO, las malas prácticas, la corrupción que se ha visto, como lo mencionó mi compañera Vicky. Si no tienes un poder adquisitivo para brindar al personal del CEMEFO, pues no agilizan tu búsqueda.
Indican que algunos familiares han pagado hasta 20 mil pesos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que su familiar sea entregado de manera inmediata y pues con todos los trámites correctos. Eso dice, trataron de denunciarlo ante la Fiscalía Anticorrupción, pero hubo falta de apoyo y recibieron hasta amenazas, señalan, de esta fiscalía, donde decían que tenían que pues hacer el señalamiento directo contra el funcionario, a pesar de que lo habían hecho de manera abierta en redes sociales. Indican que a este gobierno le importan más los localizados que los desaparecidos. Siempre, cuando habla de desaparecidos, siempre menciona primero a todas las personas localizadas y no a todas las personas desaparecidas. Y resulta que en esta administración se ha triplicado el número de desaparecidos. Cuando inició la administración de Enrique Alfaro, en el 2018, eran más de 5.000 personas desaparecidas. Ahora, en el 2024, son más de 15.000 las personas desaparecidas en esta administración, ya en completo, más de 15.000 personas, y Jalisco se ubica en los primeros lugares a nivel nacional. Destacan que el gobernador Enrique Alfaro siempre se les demostró desdén, cerrazón y soberbia. Solamente una vez se reunieron con él allá en el Instituto Cabañas, en aquella reunión donde les prometió muchas cosas, y señalan, pues finalmente no les cumplió. El próximo, también comentaron que el próximo 9 de diciembre será la primera reunión de colectivos y organizaciones de familiares de desaparecidos con el gobernador electo Pablo Lemus en Casa Jalisco, el 9 de diciembre. Indican, esto lo informó por su parte Esperanza Chávez del colectivo Por Amor a Ellos. Adelantan que no simpatizaron mucho en las primeras dos reuniones, no han simpatizado con Cintia Cantero, quien es la próxima titular de Participación Ciudadana. Dicen que pues al parecer no conoce el tema y no han simpatizado con ella.
Y si ella no sabe, que por favor la quite. Eso desde el colectivo se lo decimos, porque ayer que estuvimos en la reunión, estuvo muda, omisa, y nunca estuvo en la reunión como tal.
Sí, también comentaron o reiteraron al gobernador electo Pablo Lemus el trato igual. Dice que sigue las preferencias para diferentes grupos y dicen que tiene que tener el trato igual porque todos buscan lo mismo.
Queremos que el trato sea igual para todos, porque los desaparecidos son de todas las familias. Y también no se vale que vayan diciendo colectivo por colectivo. O sea, los desaparecidos son en general.
En las cifras que dieron, dicen que en toda la administración estatal fueron detenidas 1.268 personas por desapariciones y solamente se judicializaron 72 carpetas de esas 1.268, o sea, apenas el 5.6%. Asimismo, comentan que no se busca a las personas o los desaparecidos de larga data. El gobierno de Enrique Alfaro solamente se dedicó a buscar a los que desaparecieron en esta administración, pero no a los que desaparecieron antes de esta administración, que representan el 32% del total de personas desaparecidas. También comentaron que actualmente, a pesar de todas las ganas que le echan los familiares y a pesar de las capacitaciones, solamente se localiza un resto o una persona desaparecida en 11 búsquedas. En 11 búsquedas, una persona desaparecida. Así es el trabajo que realizan los familiares. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ahí está este reporte, es el corte de caja que le decíamos de los colectivos sobre la administración de Enrique Alfaro. Por cierto que una persona del auditorio no nos deja su nombre, pero sí pregunta por qué toda la prensa, incluyendo ustedes, miden los asesinatos y desapariciones con la administración de un gobierno. Pues bueno, la respuesta es sencilla, ¿no? Es su obligación. Tienes que ver si trabajaron o no.
Sí, además demuestra mucho la sensibilidad y la eficiencia de las políticas o eficacia de las políticas públicas en materia de búsquedas. De búsqueda, en realidad no debería haber personas desaparecidas. Sin embargo, las hay, y uno de los puntos que lo acaba de explicar Claudia Manuel Pérez en su nota es precisamente que los colectivos y los familiares se quejan de que toda esta red que tiene que ver con la búsqueda de personas desaparecidas no ha hecho su trabajo. Entonces, bueno, por eso se hace una diferencia entre administración y administración, porque las decisiones que se toman desde el gobierno inciden directamente en el crecimiento o disminución del problema.
Y lamentablemente en esta administración sí quedó muy claro que el asunto era prácticamente hacer invisible el problema, guardar silencio, cerrar la puerta de Casa Jalisco, de Palacio de Gobierno a los colectivos, reprimir a quienes se manifestaban en los cruceros para demandar la aparición con vida de los jóvenes o de las personas desaparecidas, y eso pues no se puede pasar por alto, ¿no? Eso se tiene que mencionar.
Desconocer algunos, favorecer algunos colectivos, desconocer a otros.
Exacto.
Tú recordarás el caso de Héctor Flores, que incluso la administración estatal no lo reconocía como representante de los desaparecidos cuando tiene un hijo y ha estado en la lucha desde que nace este colectivo Luz de Esperanza. Entonces, creo que sí, efectivamente, el balance de la presente administración en el tema es malo.
Sí, negativo en esta ocasión. Vamos a ir al noticiero Noticistema de las 7 de la mañana en cuestión de segundos. Le invitamos a que siga con nosotros en Buenos Días, Metrópoli.